En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenas tardes, digo buenas tardes y ahora les digo buenos días porque ustedes van a escuchar este programa el día 24 de septiembre, como cada martes, a partir de las 12:05 aproximadamente hasta la 1 en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Pero digo buenas tardes porque, tal y como les anunciábamos la semana pasada, hoy es 17 de septiembre. Justo antes estamos en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, justo antes de la gala de entrega de los décimos premios Senda. Lo decíamos y vamos a estar aquí justo antes para grabar este programa con parte de los premiados, con parte de esas personalidades, instituciones, empresas que van a ser reconocidas esta tarde por su labor en el trabajo diario en beneficio de, lo decimos siempre, pero es así, de quien más lo necesita, de las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes. Dicho todo esto y explicado, porque puede ser que oigamos algún ruido durante la grabación del programa o que se me escape el buenas tardes en vez del buenos días, pues ya estamos todos ubicados. Vamos a comenzar este programa. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Jesús Córdoba, que está en el control. Como siempre, él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Les decíamos que íbamos a conocer a parte de los premiados. Es verdad que en poco más de 50 minutos no nos da tiempo a conocer a todos los galardonados, por lo menos hablar con ellos y conocer cuál es el proyecto que ha sido merecedor de este galardón del Premio Senda 2019 en cada una de las categorías, en las categorías pertinentes. Hablamos de salud, de calidad de vida. El Premio Senda 2019, iniciativa pública, ha sido para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias por un proyecto, por una iniciativa en concreto, que es el Protocolo Sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a las personas mayores. Esta iniciativa es la que vamos a conocer en los próximos minutos con dos de los con los máximos, imagino, responsables después de la propia consejera o del propio consejero del Principado de Asturias. Voy a saludar a mi derecha, voy a ser así educada y voy a saludar a las damas primero. A mi derecha está la directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social de la Consejería, Jimena Pascual. Jimena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Vamos a hablar ahora de ese protocolo, pero voy a saludar también al director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería, Sergio Vallés. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Por qué pensáis que esta iniciativa, este protocolo del que hemos hablado para la detección del maltrato, para fomentar el buen trato hacia las personas mayores en el Principado, ha sido merecedor de este reconocimiento?
Bueno, si me permites empezar, sí. La idea de presentar la candidatura del protocolo parte de que es uno de los productos, un hecho de la colaboración que lleva haciendo el Gobierno a nivel de interconsejerías para poder promover un envejecimiento activo y sobre todo el buen trato a los mayores. Desde el Gobierno hay un compromiso institucional para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y este es uno de los ejemplos, no tanto por el hecho de que exista mucho maltrato en Asturias, sino precisamente para promover, sensibilizar en la necesidad de romper esa barrera y esa discriminación por edad que se sigue dando, ¿no? Y que cada día está más instaurada porque la población es mayor.
La población es mayor, lo es en el conjunto general del territorio nacional. Es cierto que hay comunidades autónomas donde el problema del envejecimiento, la realidad del envejecimiento requiere que las instituciones tomen medidas muy concretas. ¿Es el caso de Asturias?
Sí, es el caso de nuestra comunidad autónoma, y de ahí, como decía mi compañera, de la apuesta del gobierno por un trabajo de coordinación. En este protocolo, la elaboración de este protocolo, han intervenido tanto la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar como la Consejería de Salud, como los servicios sociales municipales, y este protocolo queremos que se convierta en una herramienta útil para sensibilizar a todo el conjunto de la población de la necesidad de dispensar un buen trato a nuestras personas mayores, con el objetivo claro de conseguir una sociedad más justa, más inclusiva, más respetuosa, en definitiva, una sociedad mejor, ¿no?
Una sociedad para todas las edades, ¿no? Cuando se habla del buen trato hacia los mayores, creo que eso debe estar también en la base. ¿Cuál es la base de este protocolo?
Pues la base de este protocolo es intentar coordinar los trabajos de intervención y detección de maltrato, tanto desde servicios sociales, en cuanto una persona mayor entra en contacto con los servicios sociales, o desde el punto de vista de salud. Tiene mucha complejidad porque la atención a la persona mayor puede darse desde muchos puntos, y uno de los apartados más complejos es coordinar desde la parte local hasta la parte más institucional entre centros públicos y privados, hospitales, centros de atención primaria. Intentamos involucrar a todos los actores que entran en contacto para que la acción sea lo más coordinada y efectiva posible.
Este tipo de iniciativas, y lo habéis dicho los dos, además de fomentar el buen trato, es esa lucha contra esa realidad que, bueno, no sé si es más desconocida o todavía no somos conscientes de las peculiaridades que tiene cuando hablamos de maltrato en los mayores.
Sí,
es más complicado esa detección, esas herramientas tienen que ser diferentes, ¿no?
Claro, de hecho el protocolo, entre otras cosas, pues somos conscientes desde el Gobierno de Asturias que los profesionales, tanto de servicios sociales como sanitarios, están en una situación idónea, en un contexto adecuado para detectar estas situaciones de maltrato de una manera precoz, pero también de la dificultad para identificar estas situaciones. Por eso el protocolo cuenta con una serie de herramientas evaluadas que precisamente facilita la toma de decisiones de los profesionales.
Profesionales, y lo decía Jimena, creo, al principio, es una cosa que ha sido entre diferentes consejerías, porque, claro, hablar de buen trato implica muchos aspectos de la vida, ¿no?
Claro, nos tenemos que dar cuenta que el trato es desde el punto de vista familiar, del contexto familiar, el profesional y el institucional. Y tenemos que ser conscientes de que todos, de alguna manera, podemos dispensar un buen trato a las personas mayores y contribuir a ello. El pilotaje involucró 9 ayuntamientos, 9 centros de atención a personas mayores, 4 hospitales, 8 centros de salud, con un conjunto de más o menos 130 y bastantes profesionales, casi 140, y eso indica la complejidad del contexto en el que nos estamos moviendo. Y la idea es que todos ellos, cada eslabón de la cadena, participe en esa prevención y en esa promoción del buen trato.
Imagino que todos esos 100 y pico profesionales de los que habláis agradecerán, ¿no?, tener el protocolo como herramienta, como guía, ¿no?, para poder trabajar.
Sí, era un poco lo que comentaba anteriormente. El protocolo cuenta con una serie de herramientas que ayudan a los profesionales a actuar en esa serie de circunstancias, ¿no?, a prevenir, a promocionar el buen trato y a intervenir, si fuera el caso, en la situación de maltrato.
Pues vamos a reiterar nuestra felicitación. El jurado ha considerado que vuestra iniciativa, que este protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas mayores, sea merecedor de este premio Senda a la iniciativa pública. Enhorabuena al Principado de Asturias.
Muchísimas gracias.
Y después pasaremos todos al salón a aplaudir cuando recibáis ese reconocimiento.
Muy bien, pues muchas gracias.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Más premios, más galardones en esta entrega que va a tener lugar en nada, en apenas 60 minutos, en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Más galardones, más reconocimientos. Y yo les decía al inicio, a todos no podemos tenerles, a todos los premiados, pero es cierto que hay premios que son muy especiales, como el que viene a continuación, porque que alguien reconozca tu labor ya es bonito y ya es importante. Pero que sean los propios compañeros del sector, incluso propios compañeros de profesión, yo creo que le suma mucho más, ¿no?, a ese reconocimiento. Hablo del premio Senda al Profesional del Año para el doctor Antonio Burgueño. Antonio, enhorabuena y buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Igual que les decía a los compañeros galardonados del Principado de Asturias, ¿qué ha sido? Aunque en este caso yo creo que es muy fácil porque de esta palabra desatar al anciano en los centros residenciales, de cuidar de otra manera, venimos hablando hace muchos años. Y Antonio, tú eres responsable de que esto en gran medida sea así.
Así es. Así es porque efectivamente cuando yo empecé a trabajar en este tema, hace ya más de 16 años, se dice pronto, por eso los profesionales me conocen.
Y todos, ¿no?
A base de perseverancia, pues sí, hace ya más de 16 años que se planteó este tema, lo planteé yo, lo puse encima de la mesa, unos profesionales empezaron a seguir este planteamiento y bueno, pues se ha estado hablando durante todo este tiempo de este tema de desatar, que no deja de ser un fenómeno, el uso de sujeciones, que sí, es lo contrario, ¿no?, que es a lo que se intenta incidir. Es un fenómeno muy complejo, altamente complejo, con muchas ramificaciones, con muchas influencias culturales, de actitudes. No solo es una cuestión técnica, puramente técnica, que es a lo mejor a mí lo que me hubiera gustado más, ¿no? Como médico, me hubiera gustado que fuera más puramente técnica, pero no. Está fuertemente influenciada por aspectos culturales. Es distinto este fenómeno en España que en el norte de Europa, por ejemplo, por esa cuestión cultural. Es una cuestión a veces de actitud, a veces de también tiene su vertiente perversa, en el sentido de que a veces se hace un uso oportunista, por conveniencia, de estas prácticas. De alguna manera puede verse como algo que rebaja el esfuerzo y que rebaja la intensidad de trabajo necesaria para cuidar a personas difíciles de manejar, como pueden ser personas mayores en procesos de demencia, con alteraciones conductuales, con conductas que les llevan a poner en riesgo incluso su integridad física. Bueno, es complejo. Entonces, bueno, a veces también por conveniencia, no siempre, también se ha llegado a estas prácticas. Pues digo que es un fenómeno muy complejo. Prueba de ello es que llevamos más de 16 años trabajando en ello y la realidad ha cambiado, no cabe duda, pero todavía queda por hacer.
La realidad ha cambiado, yo creo que mucho, ¿no? Porque además ya yo creo que se ha llegado a un punto en el que los centros residenciales, Antonio, lucen a gala el ser un centro libre de sujeciones.
Sí, efectivamente hay prácticamente 100 centros libres de sujeciones que pueden presumir de ello, y digo presumir en toda ley porque efectivamente son profesionales, equipos, direcciones, responsables que han hecho un gran esfuerzo para conseguir un estándar así, tan ambicioso, tan difícil por toda esta complejidad que tiene, y efectivamente luego, además de ser libres de sujeciones, luego son equipos, centros, etcétera, organizaciones que se mantienen así en el tiempo. Y que ahora, por ejemplo, estamos revisando 30 centros que han cumplido más de 5 años sin usar sujeciones. O sea, es una realidad que se puede conseguir, ellos lo han demostrado, y que tiene tendencia a establecerse, a consolidarse, a mantenerse en el tiempo.
Yo lo decía al inicio y no te lo he preguntado, Antonio, ¿qué supone para ti como profesional, como persona que tú lo decías, lleva por lo menos 16 años insistiendo en este asunto, que sean tus compañeros de profesión, de sector, del sector de atención a los mayores, quienes hayan decidido que tú seas el profesional del año ocasión?
No sé, qué mejor premio que ese, digo yo. Para mí es un honor ser referente para muchos profesionales. Es verdad que me lo dicen, me están hoy felicitando, bombardeando por las redes sociales todos. Y la verdad es que sí, estoy pletórico de felicidad y bueno, pues también comparto con ellos el mérito, porque ellos, los que me felicitan, son personas que han trabajado esto en el campo, han tenido que enfrentarse a esas dificultades que hay para erradicar este tipo de prácticas. y forman parte en gran medida de esos equipos que son que trabajan ahora en centros libres de sujeciones. Así que el mérito es de ellos y me lo apunto yo.
Hace 16 años tú pensabas que esto podría llegar, porque imagino que cuando tú empezaste a hablar de desatar a ese tipo de usuarios de los centros, a ese tipo de enfermos que nos has dicho, igual alguno te miraba como diciendo, a ver...
Sí. Cuando esto empezó, esto era un tema tabú totalmente. No se podía hablar de esto. Es verdad que yo soy siempre muy ambicioso profesionalmente y me planteé que este programa muriera de éxito.
Yeah.
La forma ideal de morir un programa de este tipo. Y no ha sido tan así. No he podido conseguir esa meta tan impresionante porque, hombre, éxitos parciales sí que hay, sí que ha habido y están ahí. Pero todavía es un reto que hay que superar. Entonces, bueno, pues yo no me imaginaba que iba a ser tan difícil, fíjate, todo lo contrario. Yo me imaginaba que iba a ser más fácil, porque yo técnicamente lo veía fácil, pero luego, claro, todas estas inercias, estas actitudes, estos temas culturales, el encuentro con familias, los conflictos que se generan en este tipo de asistencia, al final han puesto un montón de trabas para que esto no sea más exitoso de lo que ha sido.
Pero imagino, y ya terminamos, te dejamos que vayas a disfrutar, pero imagino que eso que decíamos antes, que ahora los centros residenciales lucen a gala ese distintivo de centro libre de sujeciones, también es que ese trabajo con la familia de cambio de mentalidad también ha dado sus frutos.
Sí, sí, se va produciendo un cambio bastante notable, es muy notorio. Hombre, hay que tener en cuenta que detrás del programa, o delante, o en medio, o encima, o abajo, está CEOMA, una confederación española de organizaciones de mayores que de alguna forma también representan a esa sociedad civil que está interesada en que el trato a las personas mayores en general y el trato a personas mayores en procesos de demencia mejore. Entonces todo eso también ha tenido una resonancia mayor y sí que yo creo que el cambio cultural está en marcha ya.
Todo va sumando. Reitero nuestra felicitación, Antonio Burgueño, como profesional del año en estos décimos premios Senda, unos premios bonitos. Ahora, porque esto del número redondo del décimo es siempre también es algo muy especial. Ahora lo vamos a hablar con la presidenta del grupo. Decía, ya no te quitamos más tiempo, puedes ir a compartir con el resto de premiados y luego estaremos en el salón también para verte recibir ese galardón. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Venga. Ahí dejamos a Antonio y vamos a continuar. Decía, acaba de llegar. Atascó en Madrid, qué raro. Matilde Pellegrí, presidenta del Grupo Senda, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días a los oyentes que nos estarán escuchando el martes. Buenas tardes, Juani, buenas tardes a todos.
Digo que atascó.
Atasco, un accidente en la carretera, en fin, estas cosas que pasan cuando se incorpora uno a Madrid desde 18 kilómetros más allá, pero bueno,
estamos aquí.
Nuestra realidad, bien.
Estamos aquí. Décimos premios Senda, le decía Antonio Burgueño al premio senior, al profesional del año, que es un número especial.
Es
10 años ya de estos galardones.
Sí, sí, efectivamente. 10 años cuando repasaba yo un poco la historia de los premios para esta tarde. Y claro, cuando allá por el año 2010 empezamos con los premios, pues mira, uno de los primeros fue en aquel año a la entonces ministra Trinidad Jiménez, porque ella fue la que unificó sanidad con servicios sociales, algo que sigue siendo así. 10 años después, las dos competencias siguen estando en este ministerio que hoy celebramos los décimos premios. Y sí, 10 años en los que han pasado muchos premiados, tanto en el ámbito de las iniciativas por el envejecimiento activo como en el sector sociosanitario, personajes muy diversos de seniors del año, pues es que recuerdo muchos, pero en fin, tenemos un recuerdo un poco entrañable también para Manuel Escobar, pero también fue Margarita Salas, nuestra senior del año, lo ha sido Vicente del Bosque, lo fue el año pasado Enrique Cornejo, y bueno, iniciativas que han sido galardonadas por los premios de diferentes comunidades autónomas, de turismo, de ocio, de cómo también los premios nos sirven para ver cómo va evolucionando el propio sector, cómo algunas iniciativas que hoy se premian, seguramente hace 10 años era más difícil pensar que se podían poner en marcha. Y en este sentido, no solo el mundo del envejecimiento activo, o sea, no solo los propios seniors, los propios mayores, han evolucionado, también ha evolucionado el sector que atiende a aquellos que son más vulnerables.
10 años de estos premios, desde, como tú decías, ese 2010. Dentro de nada vamos a pasar al salón. Tú darás la bienvenida a todos los asistentes. Y como esto se va a escuchar el martes, es decir, quien lo oiga no, bueno, pues que no te estropeamos el discurso. Cuéntanos qué hay de novedad este año.
Bueno, este año hay, además de los premios y de los premiados, que son todos maravillosos porque son experiencias únicas cada uno de ellos, este año los décimos premios nos permiten no solo iniciar una década, sino acogemos también a los premios de la Fundación Mayores de Hoy. La Fundación, que es una iniciativa del año 2015, que parece mentira cómo pasa el tiempo de rápido, es una entidad, es una fundación, efectivamente, que aborda el mundo de las personas mayores, el ámbito sociosanitario, y es, por primera vez en estos décimos premios se les une a los premios Senda los premios de la Fundación Mayores de Hoy. Yo creo que esa es la noticia, ¿no?, más importante de hoy.
Esos premios que se van a dirigir dentro de todo el sector a algo concreto, que es mujer, igualdad y el buen trato hacia las personas mayores.
Efectivamente. En Fundación Mayores de Hoy tenemos dos grandes líneas. Una es el envejecimiento activo, la atención al colectivo senior, y ahí entra, por supuesto, nuestro premio Mujer Igualdad. Y también tiene toda una línea dirigida a la atención a las personas mayores más vulnerables, en general al mundo de la dependencia. Y en la prevención del maltrato, el apoyo al buen trato, todo esto es algo que nos preocupa desde hace mucho tiempo. Hemos tenido iniciativas también para prevenir violencia de género y sin dar más pistas, es verdad que la tecnología ayuda mucho a prevenir todo este tipo de situaciones. Y la Fundación hoy efectivamente entrega por primera vez sus premios, que son estos dos premios, Mujer e Igualdad y Prevención de los Malos Tratos a Personas Mayores.
Me sonreía porque dice, sin dar más pistas, porque ya no quiero avanzar más de esos galardonados. Matilde, ¿nervios ya no?
Bueno, siempre, yo creo que...
Pero esto es una fiesta.
Sí, es verdad. Y además, yo sí tengo que decir, yo creo que los oyentes me lo han escuchado en otros años, tenemos la suerte de que hay todo un equipo detrás estupendo que hace que, que yo llegue con la mayor tranquilidad, porque ya está cada uno en sus temas y está todo perfectamente organizado y todo funciona bien. Pero es verdad que siempre queda, no los nervios porque algo pueda funcionar mal, sino ese gusanillo, ¿no?, de que todo quede bien, de que los premiados se sientan a gusto, de que los invitados se sientan a gusto. Yo creo que el día que perdamos esos nervios perderemos un poco de la emoción de nuestra razón de ser también, ¿no? Pero tranquilos en el sentido de que está todo organizado y todo.
Y es cierto, porque esto se dice mucho y yo te lo pregunto cada año, pero es que como yo no estoy en las reuniones del jurado, pero os oigo venir luego.
Sí.
Y entonces, claro, yo oigo los comentarios. ¿Es cierto que cada vez es más complicado?
Sí, sin duda. Sin duda por varias razones. Primera, porque cada vez hay más iniciativas. Porque, intentamos también innovar en las categorías, pero cada vez los premios son más conocidos, por lo tanto llegan a mayor cantidad de puntos que entienden que pueden presentar sus proyectos, porque son proyectos interesantes. Estamos en todo el ámbito español, con lo cual nos llegan también iniciativas desde diferentes comunidades autónomas, diferentes ayuntamientos, organizaciones de mayores. O sea que sí, cada vez es más complicado, cada vez además nosotros, y esta es una cosa de la que nos preciamos, nosotros reunimos al jurado, quiero decir, no es que nos manden los votos, no, nosotros reunimos al jurado, se debate, en algunas candidaturas hay segunda vuelta. Este año, por ejemplo, ya la segunda vuelta ya no daba más de sí, ya ahí tenemos un premio exequo. Quiero decir, tenemos un jurado muy consciente de su responsabilidad y en ese sentido eso nos reafirma en la importancia de los premios. Eso es lo que queremos justamente.
El otro día, y esto es una curiosidad que podemos compartir con los oyentes porque me gustó, alguien del que ha presentado candidatura, y no sé si es la primera vez, me dice, ya me ha llegado la resolución de los premios, me cachis, este año no me ha tocado. Como diciendo, yo quiero también, claro. ¿No? Y digo, es que esto es así, o sea, hay que presentar la candidatura, luego el jurado, y digo, mira qué bien, me gustó sí. Escucharlo porque, bueno, pues es, refrenda un poco lo que estás diciendo, ¿no? Pues Matilde, esos nervios, si son para disfrutar de la gala que comienza dentro de nada, perfecto.
Seguro que sí.
Vamos a seguir charlando con algunos de los premiados. Y bueno, pues quédate con nosotros o imagino que tienes gente a la que...
Sí, a la que bueno, la me quedo poquito.
Sí. Bueno, no hemos dicho que... Yo sí lo he dicho ya en anteriores programas, eso sí lo dije, porque lo del senior del año hay que decirlo. Lo del senior del año, que este año ha sido, ya que te tengo aquí, quiero preguntar por qué, ha sido para alguien que, cuando me preguntan por qué, digo, porque a la vida hay que ponerle color, ¿no?
Sin duda.
De cualquier manera, duda. Y si en la vida no hay color... Y es una señora que ha sabido hacerlo.
Bueno, hay que ponerle color, hay que ponerle carácter, hay que ponerle presencia como es ella. Es que, bueno, es que Agatha Ruiz de la Prada es así. Es que es nuestro premio senior del año y es todo color, es todo fuerza, es todo espíritu e impulso. Y qué mejor referencia que Agatha como senior del año. Eso es lo que yo adelanto un poco, le adelanto a los oyentes, yo diré un poco en mi discurso, es que tenemos que reivindicar el orgullo de la madurez. Es que somos muchos, es que vamos a ser cada vez más, pero que además estamos muy bien, hay todo un proceso de envejecimiento activo y saludable. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, que tenemos 50, 60, 70, los que tengamos... Pues lo importante es vivirlos bien y qué mejor ejemplo que Agatha Ruiz de la Prada en ese sentido.
Estamos esperando a que llegue, va a llegar en nada y como se sentará aquí con nosotros le voy a preguntar esto, ¿qué hace para que le siente tan bien? ¿Qué hace para que le siente tan bien?
Pues Matilde, voy a recibirla, sí. Que seguramente estará a punto de llegar.
Matilde Pellegrí, presidenta del Grupo Senda, enhorabuena a ti, a todos, a todo el equipo del grupo. Y dentro de nada, pues como decía, vamos a pasar al salón. Gracias. Gracias por estar aquí estos minutos a pesar de todo, de tener que recibir, de las prisas y de todo.
Y nuestros oyentes también son muy importantes, ya lo sabes.
Gracias, Matilde. Gracias.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
¿Sabías que contamos con 8 premios Nobel en España? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué les llevó a investigar? Si quieres conocer todo sobre nuestros premios Nobel, te invitamos al seminario homenaje que organiza la Universitat Senyor Ibuceu en colaboración con Grupo Senda. 23 y 30 de octubre en el Salón de Actos de la Universidad, en la calle Tutor 35 de Madrid, a las 7:30 de la tarde. Si eres oyente de Palabras Mayores o lector de senior50.com, estás invitado a conocer de forma gratuita a los 8 premios Nobel españoles, su aspecto más personal y el legado que nos dejaron. Solo tienes que inscribirte en el correo universitaseñoribus@ceu.es, en el teléfono 91-745-1634 o en la sede de la universidad. Recuerda, la cita es el 23 y 30 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Universitat Senyor Ibuceu en Madrid.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Pues aquí está él también, que no se lo quiere perder. Emilio González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues nervioso como todos, con ese gusanillo, ¿no?, en la barriga que no se puede quitar. Eso no se puede quitar.
Ese gusanillo, esos nervios de los que hablaba Matilde. Estas historias sin importancia, porque decíamos, hay que ponerle color, hay que ponerle empuje a la vida y hay que ponerle humor.
Hay que ponerle humor, sí, un poquito de humor nunca viene mal.
No, es casi imprescindible, diría yo. Pues sí. Vamos con estos minutitos, estas pildoritas de humor del programa. Hoy esas historias sin importancia, ¿de qué van a hablar?
Pues mira, me ha hecho mucha gracia cuando ha entrado Matilde, ha dicho algo de lo que vengo a hablar y son las 6 cosas que más cabrean, enfadan, enojan a los españoles.
A los españoles en general.
En general,
Tengo que decir, lo digo siempre y es verdad.
Es.
Emilio hace un trabajo de investigación. Tremendo. A pie de calle casi.
Total.
Arduo y complicado.
He investigado barrios, he viajado por ciudades.
Todo. Para decirnos ahora cuál es aquello que más enfada a los españoles.
Pues sí, he tenido las 6 y voy a ir de la que menos enfada a la que más enfada, a ver si estás de acuerdo.
Venga.
Fíjate, dale al tambor, querido Jesús. El tráfico.
El tráfico, sí, mira cómo llegaba Matilde, claro.
Llegaba, claro, enojada, enfadada, porque el tráfico es la sexta cosa que más enfada a los españoles. Te tengo que decir que yo pensaba que iba a estar más arriba lo del tráfico. ¿Sí? Pues yo me molesta bastante. ¿Tú eres de las que cambian en el dentro del coche? Cuando estás dentro te conviertes en
bueno, yo suelo tener paciencia y hago algo, y es que cuando alguien te pita, sí, sobre todo cuando es pronto, a las 7, a las 8 de la mañana, esto de un ejercicio, sí, de autocontrol, dices, hasta luego, me ha conocido, ¿no?
Ah, qué bueno, qué bueno, qué coach, qué coach.
Buenos días.
Pues fíjate la que viene ahora a las 5, que enfada más que el tráfico. El fútbol.
Eso nunca lo he entendido yo.
Yo tampoco.
Yo soy del Atleti.
Tú eres del Atleti, pero... se te nota.
Pero...
para bien, ¿eh?
Pero yo no soy anti nada.
Claro, yo soy del Betis, que si perdemos, dice, viva el Betis, man, que pierda, pero si siempre estamos perdiendo.
Pues es una filosofía, claro, de vida.
Pues el fútbol es una de las cosas que más cabrá, la quinta, pero no te pierdas la cuarta, cuidado. Tú eres mi jefa, Juani.
Bueno.
Y la cuarta cosa que más cabrá a los españoles es su jefe.
Sí.
No se cumple la norma conmigo, ¿eh? No se cumple la norma conmigo. Pero es verdad.
La nariz está creciendo, sí, crece mucho últimamente.
Está empezando a picar, sí, sí. Sí, pero fíjate que es el jefe, el superior, el que tienes por encima, es la cuarta cosa que más cabrea a los españoles. ¿Sí? Ahí en casa están diciendo, es verdad.
Es verdad, si yo hablara del mío. Pero... no, están diciendo
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Pero fíjate la tres, estoy... el reggaetón.
¿Perdona?
Tú fíjate que el reggaetón, mira, Jesús el técnico me ha dicho totalmente. Totalmente.
¿El reggaetón? Totalmente. ¿Pero por qué te enfada el reggaetón?
Fíjate,
no lo escucho.
Pero es que a veces lo escuchas sin querer. Está en todos los lados.
Ah, vale.
Se multiplica. Pues fíjate que el reggaetón cabrea más que el jefe, el fútbol y el tráfico. Y la 2 me lo lía. La 2 que viene ahora me lo lía. Dale al tambor, querido Jesús. La política.
Ah, bueno, también, ¿ves? Pero tú, tampoco es igual que el fútbol. Yo no entiendo por qué hay que ser...
Sí, pues yo creo que son las mismas cosas que nos cabrean en el fútbol.
Bueno, yo tengo un amigo de toda la vida, que dice, en mi casa no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión.
Muy bien.
Y todos felices.
Y no tiene úlceras. Claro, no. Pero fíjate, la que más cabrea me ha dejado impresionado.
La number one.
La number one. Dale al tambor. Dale otra vez para que sea doble tambor. Madrugar.
Ah, eso sí lo entiendo.
Yo,
¿ves?,
conozco gente que está muy cerca de aquí, sí, que lo de madrugar no le sienta nada bien. Bueno, pues madrugar es lo que más cabrea a los españoles. Más que la política, más que el reggaetón, más que el jefe, más que el fútbol y más que el tráfico. Levantarte temprano. Fíjate que a mí eso no me sienta mal.
Sí.
No.
Yo es que soy más de trasnochar, pero es cierto que, bueno, una vez que ya te has levantado, pues...
Bueno, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que tú dices, me siento totalmente identificada?
La de madrugar.
La de madrugar.
Sí. Y la que menos entiendo, la del fútbol.
Ajá. Yo me quedo con Jesús,
bueno,
que yo sé que me está mirando.
Perdona, la que menos entiendo, el reggaetón.
El reggaetón. Sí. Pues yo me quedo con el reggaetón. A mí también me pone de mal humor.
¿Sí?
Me cambia el día.
¿Pero por qué?
Pues no sé. A mí lo del perreo no me gusta.
Ah, nada. Él es de
yo
salsa.
Soy más de pop. Yo soy más de pop.
Él es más de salsa y bachata.
eso es.
Emilio González, ustedes pueden seguirlo a través del Twitter, @EmilioActor.
Y @EmilioGon en el Instagram, y ya sabéis que da suerte seguirme. A la gente le cambia la vida.
Pueden seguirle por la calle, que le va a hacer también mucha ilusión. Emilio González, Historias sin Importancia. Gracias.
Muchas gracias.
Te veo dentro de un ratito.
Nos vemos un ratito, los premios.
Seguimos avanzando, seguimos conociendo a más premiados de esta gala, décimos premios Senda, los premios Senda 2019. Otro de los premios es el premio a la promoción del envejecimiento activo, que ha recaído en alguien que, bueno, solo entrando por la puerta para hacer este programa, ya viene sonriendo, está feliz, y yo me alegro mucho porque sé que es sincero. Vicente Pérez, director gerente de Confemac, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal? A ver, ¿le oímos bien a Vicente? Sí. ¿Qué tal ha sentado cuando alguien, no sé si llamaron? Sí, imagino que esto se merece una llamadita, ¿no?
Sí, sí, nos llamaron hace unos días y pues entre la sorpresa y el decir, esto hay que aprovecharlo para transmitir a la sociedad las cosas en las que creemos. Creemos en el envejecimiento activo y en qué tipo de envejecimiento activo. Y creemos que esta es una gran oportunidad para que se difundan los valores de la forma como creemos que se envejece mejor.
Confederación Estatal de Mayores Activos, CONFEMAC, es el reconocimiento, yo creo que justo. Antes se lo decía Antonio, pero en este sentido, al profesional del sector que ha recibido este año el galardón, Antonio Burgueño, pero creo que en tu caso, en esta promoción del envejecimiento activo, es parecido, ¿no? Porque una parte importante del jurado, bueno, pues conoce muy bien lo que vosotros hacéis, os conoce y ha decidido que sois merecedores de este galardón, que no es que os premie alguien que no os conoce de nada.
No sabíamos quién nos conocía y quién no, pero nos agrada que se identifiquen de alguna forma en el trabajo que hacemos y lo que estamos promoviendo.
¿Qué es lo que estáis promoviendo en este momento?
En este momento muchas cosas, pero centrándonos en el tema del premio de hoy, lo que promovemos fundamentalmente es que las personas, una vez que terminan la etapa laboral, sigan siendo activas y útiles en aquello que les gusta. A ser posible cumpliendo dos premisas, una que sea beneficioso para ellos y otra que también tenga algo positivo para la sociedad, que es el tipo de envejecimiento que nosotros promovemos.
Que sean útiles.
Que sean útiles, efectivamente. Nosotros creemos que envejecimiento activo se le llama generalmente a muchas cosas que hacen las personas mayores, todas bajo el denominador común de recibir servicios, actividades, ser usuarios de, y eso se le puede poner el apellido de envejecimiento activo receptor de actividades, pero también podemos hablar de otro envejecimiento activo que es tan legítimo y que es el envejecimiento activo que nosotros llamamos emisor, que consiste en que las personas también den un pasito y hagan algo que es de utilidad para la sociedad a la vez que se benefician a ellas mismas. Y en ese contexto está el proyecto Experiencia y Juventud Fomentando el Emprendimiento.
Que es el proyecto por el que estamos aquí.
Efectivamente.
Por el que estáis aquí esta tarde para recibir este galardón. Hablas de emisor, receptor, tanto de un lado como de otro, ¿cuál crees, Vicente, que es la principal barrera que hay que superar cuando hablamos de envejecimiento?
La principal barrera es psicológica, creo yo, que es lo que uno cree que es el envejecimiento y lo que uno cree que a lo que debe adecuarse cuando cumple determinadas edades. Si uno realmente no piensa que tiene que cumplir determinados estereotipos cuando se jubila, pues la jubilación no es ni más ni menos que un paso más en la vida y la vida sigue adelante y uno sigue haciendo aquello que le gusta, aquello que le llena, aquello que le hace crecer. Y esa barrera psicológica yo creo que es de las peores que hay para seguir creciendo como ser humano.
¿Es peor esa barrera que las barreras que vienen del otro lado, de los receptores?
Por supuesto.
Más complicado.
Porque las barreras que vienen de los receptores, si uno cree en sí mismo y cree en lo que quiere hacer, las supera normalmente. Lo peor es cuando desde fuera a lo mejor te dan ideas para que vivas una vejez saludable, a gusto, relajado y con lo que quieras y tú no te lo crees. Eso es peor, porque entonces lo tenemos todo perdido.
¿Este premio en qué os va a ayudar?
En visibilizar. En visibilizar que más allá del envejecimiento activo más conocido, la persona, una vez que se jubila, puede seguir haciendo algo útil para la sociedad y, en definitiva, pues que estamos haciendo aquello que llevamos años escuchando y diciendo todos, que es eso de que el valor de la experiencia, el valor de la experiencia, claro que sí, que sigue siendo útil para la sociedad y es otra forma diferente de sentirse útiles en la sociedad y de seguir aportando a la sociedad cosas positivas. Así que este premio seguramente puede servir para eso.
Pues desde aquí, además de la felicitación, pediros que, como estáis hablando de ese emisor, que ese emisor siga funcionando, que siga dando ejemplo y que siga creyéndoselo.
Nos comprometemos a ello.
Vicente, ha sido un placer volver a verte y sobre todo verte aquí y que luego vamos a, como les he dicho a los anteriores invitados, estar en el salón para ver con qué cara de felicidad, ya la traías nada más llegar aquí, recibes este galardón a la promoción del envejecimiento activo.
Estupendo, nos vemos en un ratito.
Muchas gracias.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para mayores Adavir y Ama son ahora Residencias Amavir. 21 centros en Madrid. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Palabras Mayores,
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La habitación de la luz entre cortinas, por ventanas abiertas. Me ha alejado dormido y fue el silencio quien pronunció tu nombre en mi garganta, para llegar con el aire y con tu nombre a ese rincón del corazón, donde aguanta tu pulmón junto a mi espalda. Las luces del tractor en mitad del campo de madrugada, debajo de una luna abandonada que espera ser arrancada cuando vuelvas tú. La madrugada es esa piel casi desnuda que muda de piel a corazón. Espero y quieto en la tarde, debajo de tu mismo cielo. Mi voz es un espejo con reflejo de la tuya. Me dejo en tus palabras acariciar y salgo a navegar con tu silencio. Dos venas, versos en tus manos y dos en las mías junto a ti. Navegar por un sembrado es cosa mía, después de contármelo tú a mí. Sabes, tu perfume es el de una rosa caliente despertando en la mañana. Tú mi fuente, la del agua que espero cuando tengo sed y me la bebo. Te tengo en mi sangre, del mismo color que ahora creo que tengo tu pelo. Quiero besarte en la hora de los miedos y quiero apagar todo ese fuego que arde con mis manos y hacer de hielo el pensamiento y calentarte muy dentro de mis brazos. Te digo que te quiero y a tus ojos brillantes en mi cielo. Virgen de la cabeza, si mi voz hoy reza es por mi padre y su grandeza. Él hoy es un instante, un segundo, y mi padre, José, lo más maravilloso que ha pasado en este mundo.
Pues vamos a ir, acabando. Nos quedan, me dice mi compañero Jesús Córdoba, como unos 12 minutos por delante para seguir conociendo algunos, decíamos al inicio, de los premiados de esta gala. Décimos premios Senda. La presidenta del Grupo Senda ya se ha encargado de, explicarnos, hacer un breve recorrido por estos 10 años de galardones. Y, claro, muchos de los premiados no nos ha querido desvelar. Lo que pasa es que a la mujer que yo tengo aquí a mi izquierda, ya el secreto se ha desvelado hace varias semanas. En este programa ya anunciábamos quién iba a ser el premio senior del año. Y simplemente queda saludarla y darle la enhorabuena a Ágata Ruiz de la Prada. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Qué tal ha sentado recibir este galardón? Porque no es un galardón que venga del mundo de la moda, que venga de otro sitio, sino que viene... viene a reconocer la madurez activa y te ponen como ejemplo de eso precisamente.
Sí, la verdad que te da un poco así como de pereza que te den un premio por viejita, pero bueno, pues todos los premios se agradecen, ¿no?
Matilde decía, cuando yo le preguntaba, quiero que justifiques tú este galardón, porque es verdad que es de los premios que no pasan por el jurado, es el comité de expertos de redacción quien se reúne y dice, este año yo creo que se merece ser la imagen senior del año, esa, la madurez activa, y te eligieron a ti, fue
pues clarísimo. Mira, yo me acuerdo una vez que mi madre tenía una amiga extraordinaria, espectacular, que se llamaba Tona Sala, que era lo más, una tía cachonda, divertida, genial, estupenda, y pasó una cosa horrible, que es que un día, ella tuvo, se le suicidó una hija, se quedó como un poco bastante tocada, imagínate. Y luego pues se hizo muy amiga de una que tenía una casa y ayudaban a niños, chicos que tenían problemas de drogas. Bueno, el caso es que un día cogen a ella y a su amiga y las asesinan. Y las entierran en un sitio y tal y cual. Yo toda una sala la encontraba lo más del mundo, ya te digo, lo más. Y leo en un periódico, han asesinado a dos ancianas. Coño, para mí.
Y no eran ancianas, ¿no?
Bueno, no sé qué tendría, a lo mejor que tendría 56 años. Cuando oyes, lees eso y te quedas muerto, dices, caray.
Hay que tener cuidado con el lenguaje. Y eso precisamente es algo de lo que venimos hablando, mucho. Ágata, ¿en qué momento estás? Porque nosotros te vemos estupendamente y lo que vemos en los medios o lo que podemos leer de ti, ¿cuántos desfiles, El año pasado, bueno,
el año pasado hice 74 desfiles salvaje.
Claro, salvaje, ¿no?
Sí, y a veces me da pena porque hago tantas cosas que no las disfruto tanto como las podría disfrutar, porque muchas de mis cosas son verdaderamente maravillosas, viajes, experiencias, eso que está tan de moda ahora, las experiencias. Yo tengo experiencias alucinantemente bonitas, pero como corre, que no sé qué, que tal cual, a veces dices, caray, no me da un... me pasa el tiempo tan deprisa que a veces tendría que disfrutar mucho más de esas experiencias espectaculares que la verdad que tengo la suerte que me da mi trabajo y la vida. Y bueno, pues
esa imagen que tenemos de ti, Agata, de mujer valiente, ¿no? De una mujer, esto es la imagen que tenemos, de una mujer que dice voy hasta allí y voy a llegar y ya veré cómo lo hago. Ese ejemplo ha sido tu profesión, ¿no? Que estás ahora en cuántos países, leía 150 países, sí. Es como ya una marca España, lo de Agata Ruiz de la Prada.
Bueno, pero son cositas que tienes que hacer cada día de tu vida. Y luego, claro, yo voy haciendo desfiles, pero el día del desfile estoy trabajando en otras cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la verdad que estoy... Pero me da pena que vaya todo tan deprisa, la verdad.
Decía, esa imagen que tenemos de ti, de mujer muy moderna, porque también has sabido sacarle provecho a las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que es algo que desde el momento en que descubriste ha sido...
Es que yo creo que siempre aprendes algo. Mira, yo volví ayer de Colombia y entonces estaba mirando, nunca miro, iba en Avianca, y de repente en la revista de Bianca veo una cosa y digo, anda, ¿esto? Y eran unas charlas TED, que seguro que tú las conoces. ¿O? Y entonces había oído hablar y tal, y tuve la suerte de que me puse 4 o 5 charlas TED de estas. Que Y justo hoy me tengo que tomar una decisión de una conferencia y es sobre las charlas TED. Qué casualidad que la haya visto antes de ayer y por...
La vida, ¿no?
Sí, de esas cosas... Y bueno, yo creo que para estar activo pues es muy importante tener mucha curiosidad y querer aprender siempre algo, ¿no? Entonces, de eso que una amiga mía me había dicho, tienes que ver estas charlas y a ver si haces una charla de estas y tal. De repente dices, anda, pues lo tendría que hacer. Y yo creo que tienes que estar siempre aprendiendo.
Y no tener miedo a lo nuevo o a lo desconocido.
No, al revés, es que es súper interesante estar en lo... cuanto más nuevo es, más interesante es.
¿Qué le podemos decir, porque tenemos que preguntártelo, a las mujeres que tú decías antes, esto de las 50 y tantos, ya se dice a dos viejas, o a las mujeres que entre los 50 y los 60 o que superan los 60 y empiezan a sentirse diferentes? Como que,
bueno,
como...
yo ahora soy fanática total de Jane Fonda, porque cuando, cuando me pasó esto de...
Esto.
Lo del divorcio, pues sí. Me puse a ver que yo no veía antes peliculitas en el iPad, ¿no? Solamente veía los emails del estudio y tal. Entonces, una de las series que vi, que no sé si la habéis visto, se llama Grace y Frankie, o Frankie y Grace.
No.
Es genial. Son dos matrimonios que llevan 40 años casados y son muy amigos. Entonces se van a una cena y de repente los señores les dicen, oye, mira, que es que nos queremos divorciar.
Sí.
Y es porque resulta que eran gays, ellas no tenían ni idea, y deciden que ellos se van a casar. Y entonces, una es Jane Fonda, que es fantástica, como la mujer perfecta, y la otra es una hippie total, que es un personaje espectacular, y es una serie, pero buenísima, Frankie and Grace, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre me había parecido a mí que Jane Fonda era la bomba. Cuando se casó con este de la CNN, Ted Turner, que luego cuando se separaron ya no se volvió a saber nada más de Ted Turner.
No.
Le he visto por ahí una foto y está hecho el pobre una birria. Y en cambio ella...
ella resurgió.
Entonces tú fíjate que el año pasado a mí en los Oscar, la tía que me pareció que iba mejor de todos los Oscar era ella. Me parece que tenía 80 años y parecía que tenía 25, una cosa espectacular, ¿no? Entonces ahora ya me he hecho fanática de ella, la sigo en todo. Bueno, siempre me había interesado mucho, ¿no? Pero tenéis que ver esa serie, porque esa serie...
No la he visto, la buscaré.
Frankie and Grace, es que es genial, genial, es una serie espectacular. Entonces las dos amigas estas se van a una casita que tenían en el al lado del mar y no les queda más remedio que vivir juntas. Y entonces es tan divertido todo lo que les pasa. Y pensar la edad que tenía, que tiene Jane Fonda en el momento que está haciendo esa serie, es que es increíble, ¿no?
¿La edad para qué sirve, Agatha?
Bueno, yo ya te digo que soy fanática de... Bueno, pues sirve para tener experiencia, para acumular pues una serie de conocimientos y para... Yo siempre he pensado que cuanto mayor eres, más libre debes de ser, como hacía... Porque cuando eres un niño pequeño, pues no puedes hacer nada, porque no cojas esto, no hagas no sé qué, no ten cuidado, tal, no te dejan hacer nada. Cuando eres muy joven, pues a lo mejor tampoco tienes ni el dinero ni la posibilidad. Y entonces cuando de verdad puedes hacer lo que te dé la gana es cuando eres mayor. Entonces hay que hacerlo, claro.
Además, nunca es tarde. Tú decías, hay que tener esa curiosidad, hay que... Tú quieres aprender cosas nuevas siempre. Nunca es tarde ni para aprender, ni para que el amor vuelva a resurgir en tu vida.
La verdad que eso es una gozada.
¿A que sí?
Eso es un milagro, la verdad. Un milagro, ¿eh?
¿Sí?
Un milagro.
Es la vida, lo que hablábamos antes, ¿no?
Un milagro, hay que buscarlo un poco.
¿Ah, sí?
Hay que buscarlo, sí, porque...
Hay que dejarse llevar.
No, pues si tú te quedas en tu habitación metida, en tu cuarto, pues es muy raro que entre un señor por la ventana y te pase una cosa maravillosa. Tú tienes que ser activa y buscar las cosas, luchar por las cosas que... Pero luego si pasan, es que es la bomba, ¿no? La bomba, o sea, es espectacular.
Todo eso es lo que ayuda a ese aprendizaje, ese abrirse al amor, ese querer seguir adelante, es lo que ayuda a que veamos una mujer estupenda.
Muchas gracias, la verdad. Pero bueno, la estupenda es Jane Fonda. A ver,
pero ¿cuántos años tiene Jane Fonda?
Joder, 80, 80 y tantos.
Claro, es que para eso nos queda una barbaridad todavía. Claro, pero, fíjate, pero si puedes.
Pero ves, yo por ejemplo he venido con muchos propósitos del verano, siempre vengo con propósitos. Yo no he ido nunca a un gimnasio en mi vida, pero quiero ir a un gimnasio este invierno.
¿Así?
Sí, además creo que hay clases de
Zumba
y de todo, ¿no?
Sí, 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 con musiquita.
Lo que pasa es que ahora hay, como estuve un poquito coja porque me había roto el tobillo hace poco, pues bueno, pues ahora voy a ver cómo me las apaño para empezar a hacer gimnasia y todo eso, para ver si consigo...
Pero eso no es problema. Allí hay unos monitores o unas monitoras que te dicen, dependiendo de lo que puedas
mover. No, pero
mover.
El problema es que cuando no tienes costumbre...
Sí, es verdad.
Pues hasta que tú metes en tu cabeza ese tipo de cosas, pues no es fácil, ¿no? Porque cada día pues te salen mil cosas y nunca encuentras ese momento para ir al gimnasio. Pero, en fin, voy a ver si consigo meter esa en mi vida, porque Jane Fonda yo creo que ha ido al gimnasio muchas horas todos los días de su vida.
Agatha, de aquí a 20 años hablaremos seguro, o 20 o 30, y diremos la Jane Fonda española.
Ay, que ojalá.
Agatha, vamos a terminar el programa, no tenemos más tiempo, vamos a pasar a ese salón.
Hombre, lo que más me gusta de este premio es que sea en el Ministerio de Sanidad.
Claro.
Porque eso me pone mucho, ¿no? Que sea en el ministerio. Fíjate, ahora me acabo de tomar una aspirina porque estoy aún con jet lag.
Te he visto, sí.
Y si no la no la encontraba por mi bolso. Digo, pero seguro que en el Ministerio de Sanidad tienen que tener una aspirina, ¿no?
Seguramente, tú ya venías al sitio. Al sitio.
Pero bueno, luego la he encontrado y no ha hecho falta pedirla.
Agatha Ruiz de la Prada, Premio Senior 2019. Gracias por estar aquí, enhorabuena, y ahora vamos al salón.
Pues nada, gracias a vosotros, un beso muy fuerte.
Gracias a Agatha, gracias a todos los invitados, gracias a todos ustedes, a mi compañero Jesús Córdoba, que estuvo en el control. Bueno, pues que lo que les decimos siempre hoy desde aquí, desde este Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que sean felices.